Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con un minuto de este martes 29 de marzo de 2022. Estás en Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien.
Estaba pensando que cuando hace un par de años vimos el fixture.
Fixtures, yeah.
De la eliminatoria, miramos el día de hoy como un día lejano.
Obvio. Era lejano.
Y un día donde esperábamos estar
clasificado.
Y hoy día no lo estamos, pero tampoco estamos eliminados.
No.
Porque no está muerto quien respira.
Es verdad. Y porque la esperanza es lo último que se pierde.
Y porque no tenemos nada, lo queremos hacer todo.
Claro. Si el problema es que aunque lo hagamos todo nosotros, tenemos que esperar que el resto no haga nada.
Tengo un amigo que es dieta.
¿Ya?
Y dice que va a empatar Colombia.
¿Va a empatar Perú?
Va a empatar Perú.
Y va a perder Chile.
Y a Chile le va a hacer un gol al minuto 94.
Ay, mírale. Ay, pero qué amigo. ¿Sabes que yo lo dejaría?
¿Qué le eso?
Yo lo dejaría.
Yo cuento que lo queremos sacar del chat que tenemos.
Sí.
Dije, minuto 94, Chile ganando 1-0, contragolpe, gol fuerte. No, dieta no, total.
Eso hay gente no, que aporta y hay gente que no aporta.
Yo encuentro que, o sea, yo creo, a ver, tirémonos al tiro su pronóstico.
Dale.
Ah, ¿tú crees que se queda mucho? No, mira, corto todavía. No vaya a zafar. Yo creo que, lo que yo creo.
O lo que tú quieres.
Yo creo que empatar los tres. Empatar. Va a perder Colombia. Va a empatar Perú y va a empatar Chile.
Yo creo que va a ganar Chile 1-0. Creo que va a ganar Perú.
No.
Y creo que va a empatar Colombia. Eso creo yo. No, pero bueno, pero no, si eso es lo no, que creo yo.
No, porque no es así.
No es lo que yo quiero, es lo que yo creo. Pero con tú. Resultado y el mío, los dos estamos descalificados.
Yo creo que Perú no gana. De eso estoy casi seguro.
¿Por qué?
No
se ha ganado todos sus partidos o empatado en los últimos 5 partidos con Paraguay. Porque además va de local, ¿por qué tendría que perder ahora?
No hay Perú.
¿Ah?
No creo. No sé.
Bueno, palpito. Está bien. Ojalá, de Matías, de verdad, te juro.
Hoy dependemos mucho de nosotros, creo yo.
Bueno, sí, porque primero Perú, que nada, no, como siempre, toma Perú, las manos, toma las
no, creo que Perú no
toma tu vida en tus manos, pero
tengo la sensación de esa Paula Coelho. grande, ¿cómo aparece la filosofía?
Claro, toma la estrella, los astros música, se alinean, ¿sí? Cuando tú quieres algo demasiado, los astros se alinean.
Tienes que estar atento para poner música ahí, cuando la José se pone esas frases.
Está súper desconcentrado el Richie. Está
música así y vapor, y tú te tiras esas frases.
Y hay que bajar un poco la luz.
¿Cómo fue? ¿Tu vida?
Hay que bajar. No, vida? Repítela. No. Si no la agarraste, no la agarraste.
Tu vida
si no la toma tu vida en tus manos.
Todo es. Grande, Paula. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy, Paula?
¿Qué más tenemos para hoy? Se llegó a acuerdo en la sistema político, sí. en la Comisión de Sistema Político de la Convención.
Pero vamos a ver cómo vota, ¿qué acuerdo?
Es que claro, todos lo sabemos que los acuerdos, bueno, al parecer este acuerdo es más amplio que el pasado, al menos.
Sí, lo es.
Y tampoco es tan distante de lo que proponía, por ejemplo, la derecha y bueno, la derecha, básicamente. Así que podría tener más posibilidades, aunque bueno, nunca se sabe. Llegado el minuto de los que hubo.
Sí, porque hay gente que todavía sostiene, escuchaba a la bancada demócrata cristiana.
Que es uno.
Por eso, no fue Chain. hablar sobre.
Qué increíble.
Increíble.
Es realmente increíble.
¿Tú sabes cuántos parlamentarios?
No, y tiene como todos los gobernadores, el partido con más alcaldes y concejales.
Pero déjame, sí que era increíble, déjame cuántos parlamentarios tenía la Democracia Cristiana.
El 90. Ah, no, todo yo creo, ¿no?
Tú no tengo 35.
No, y más. No sé, es más cifra, puede ser.
Es una monstruosa, ¿en qué momento se les pinchó la rueda?
Se desfiguraron.
Impresionante, pero estaba tratando de. Bueno, da igual. Pero. Ya, bueno, la bancada de Democracia Cristiana ha dicho que que esto es, aquí hay unicameralismo, que no, que esto es mentira, que este acuerdo va a perjudicar, y es la crítica que hace, y la crítica que hace también Evópoli, que aquí se está dañando mucho a las regiones, porque hay unicameralismo para ellos, y hay una segunda cámara, que es esta cámara regional, sí, que a juicio de ellos es con muy pocas facultades, y que además le impide hacer ciertas cosas a las regiones en materia de salud, de educación, de inversión, por lo cual está, esto es como decía otro amigo mío, engordar para morir flaco. O sea, vamos a hacer todas estas cámaras regional, vamos a darle el poder igual a las regiones, pero sin facultades.
Ya, pero como se hizo un poco con los gobernadores, o sea, una lógica que ha sido bien, una línea directriz de las reformas que se han hecho en Chile en los últimos tiempos. Se hizo lo mismo con los gobernadores y todavía no tenemos ni muy claro cuáles son, o sea, tenemos claro cuáles son las facultades, que son bastante limitadas con respecto, por ejemplo, a la figura del delegado presidencial, incluso con los presupuestos, así que por lo tanto, un poquito más de lo mismo, ¿no?
Un poquito más de lo mismo. Así que, y hay un montón de cosas que se quedan por saberse todavía, en materias de acusaciones constitucionales, en materias de bueno, en periodo presidencial lo sabemos, pero ¿qué otras materias quedaban? Falta saber, no ya en un régimen político, sino que en otras materias, por ejemplo, falta lo de Corte Suprema. Es decir, hay un montón de materias que todavía están bastante abiertas y estamos contra el tiempo porque a fin de mes esto se termina, señores, y tiene que irse a armonización. Así es que...
Parece que, bueno, estaba esta idea de acortar un poco los tiempos de la Comisión de Armonización y darle un poco más de tiempo a la votación de las normas en cuestión. Se habló incluso de acortar, son 7 semanas la Comisión de Armonización, y se ha hablado incluso de acortarlo a un periodo de 3 semanas, o sea, menos de la mitad. Ahora se tiene que votar, y tampoco puede quedar una cosa como sin ninguna coherencia, ni siquiera gramatical, entonces...
Es insólito, mira, esto es la analogía con la clasificatoria.
Ya.
Estamos en la última fecha. Sí. Y uno empieza a pensar aquí esos partidos que uno...
Ecuador.
Que Chile se farrió. ¿Es cierto que Chile se farrió Ecuador? El barco con Bolivia, en Venezuela, el famoso barco con Uruguay, cada uno de esos puntitos de día, con uno de todos esos partidos, un puntito más nos tendría el día en otra parada, o en dos puntitos más estaríamos relajados, tranquilos. Pero ya está, ya pasó. Claro, ya no fue. Pero qué increíble cuánto costó ese partido, esa desconcentración, esa pelota para jugar. Voy a ir a hacer analogía con la convención. ¿Cuánto tiempo se pasaron al principio en símbolos y en cánticos y en salúdicos y en de acuerdos?
Declaraciones.
Y en la simbología que decían es muy importante porque es sanadora, porque sí, pero
no,
¿qué?
Y discutiendo cosas que no tenían ninguna viabilidad además, y que ellos no tenían ninguna injerencia y ninguna responsabilidad al respecto, que no fueron mandatados para eso.
¿Y cuánto se demoraron en hacer? Bueno, alguien decía que en realidad, incluso expertos de todos los sectores decían que los tiempos estuvieron bien, pero que se usó más que se gastó el tiempo original, los 3 meses, me parece que fueron en hacer el reglamento, sí. Y que después, pero ahora, a mata caballo es un término muy antiguo, muy sí, castizo, muy chileno. Mata caballo es como apurado. Si hay algo que uno no puede hacer apurado, es una ley, ni menos una constitución, que la madre de las leyes. Si hay algo que hay que pensarlo, darle 6 vueltas y a dormir, velo con la alma. Por eso que Agustín Esquella, a quien obviamente todos los iluminados y todos los tipos, los super sabios de ahora, los refundadores,
la gente que sabe mucho de constituciones,
Estiman que Esquella es un tipo que no entiende nada, que es de otra época. Bueno, Esquella dice cosas bastante razonables. Ahora que estamos apurados, es el momento en que hay que parar a reflexionar. Antes se sobre reflexionó y acuérdate, porque íbamos a hacer los viajes territoriales, porque quiero los territorios, fue Concepción nomás. Después nos dio tiempo para más porque la realidad fue otra. O sea, la falta de realismo por la necesidad. Y lo que dices que ahora, este es el momento donde hay que poner la pelota al piso y darle 100 vueltas, porque esto tiene que quedar bien. Todo el resto es suntuario. El tiempo, lo que pasa es que uno puede dar el tiempo eterno, porque si no hay incentivo para terminar.
Pensando en esta iniciativa ciudadana, que claro, tenía mucho, era entendible, porque obviamente esta iba a ser una constitución que quería ser lo más representativa posible, que estuviera toda la sociedad representada. Se les dio bastante tiempo a estas iniciativas populares para ser presentadas. Y en el minuto de los que hubo, finalmente solamente no hubo novedades respecto, incluso iniciativas que fueron tremendamente votadas, como el tema de la de las pensiones, hoy se acaba de rechazar, que fue la iniciativa más votada. Más votada, tuvo como 17.000 firmas, o más, bueno, 60.000 firmas, y hoy se rechaza. Y se acepta otra, que era la de No Más AFP, que finalmente siempre fue la bandera de muchos de los que están ahí. Entonces tampoco esta idea de que había que escuchar a la ciudadanía era también un poquito, de repente uno piensa, va la foto, po.
No, ahí se está jugando al final la esencia de esta constitución, porque lo más probable es que esto pase, que esto se llegue a texto, que lleguen los acuerdos, que no sea todo de la calidad que se hubiese querido, y que si no funciona en la realidad, cuando empieza a permear en la realidad chilena, puede que lamentablemente no dure lo suficiente. Y que,
o se va a reformar como la del 80, que tiene, claro, como 300
porque,
modificaciones.
Claro, porque no, si es que no logra que sea transversal, no va a durar tanto, si no hay gran novedad. El punto es que hay espacio ahora para hacer ese tipo de cosas. Y la verdad es que todavía algunos quieren pasarle la planadora a otros. ¿Qué más tenemos para hoy?
Hoy tenemos, bueno, hoy día el día del joven combatiente.
Sí.
Está siendo hoy día completo. Y obviamente que esto supone un gran desafío en términos de seguridad para el gobierno. Estuvieron todos hace varios días ya reuniéndose, tratando de armar un plan para anteponerse, dijo la delegada presidencial de la región metropolitana, a los hechos. Veremos más tarde si se logra o no se logra. Ya habían incidentes en la Plaza Italia, en la Plaza Baquedano.
Está cerrada.
Sí, pero estuvimos viendo durante la tarde por las calles aledañas, había ciertos enfrentamientos todavía pequeños, pero mucha molotov, mucho chiquillo corriendo, tirándole cosas a los carabineros. Ahora, con la diferencia que esta vez, hoy en la mañana salió la ministra del Interior, Isquia Siches, a decir claramente...
Una arenga.
Sí, y decir que no iban a permitir, que no vamos a tolerar la golpiza a nuestros funcionarios. Es primera vez que la ministra Siches es tan clara al respecto y da una señal tan fuerte a las policías. Así que veremos cómo se enfrenta, cómo termina la jornada de hoy. Esperemos que no hayan mayores desmanes, pero también va a ser interesante de qué forma se plantea el gobierno frente a esta situación.
Bueno, tenemos esos temas y vamos a estar atentos también a noticias internacionales, porque en Rusia o en Turquía, fuera de noticias, muy bien, hay ciertos acercamientos ruso-ucranianos que generan expectativas, pero calma, sí. Calma y tiza.
Pérdelo.
7 de la tarde, 14 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y aquí con ustedes.
¿Están de Meiji?
El hombre de la.
No te llegó el memo, tío.
El hombre de la armonización.
Sí.
Este es el verdadero hombre de la armonización.
¿Cómo estás, Kiki?
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Muy armonizado, así que voy a...
Están armonizados ya.
¿No diste tu pronóstico para...
Ah, sí, es verdad, eso.
Yo solamente recuerdo una noche iluminada, Alexis Sánchez 3-0 a Uruguay.
Ya.
Se transforma en el goleador histórico de la selección.
Ya.
Esperemos que se repita. Como no hay nada que perder, tengo toda la fe dispuesta.
Ya, eso en cuanto a Chile. ¿El resto de los partidos?
No, yo creo que...
Cuidado con arrepentirte, pero Will Smith. Así, dila.
No, pues Perú y Colombia pierden también. Vamos con todo.
Pierden, ya.
Sí, vamos con todo.
Ya, está bien. Me gusta.
Marquemos diferencia.
Sí, pues, si no, qué lata.
Ya.
Vamos. Titulares.
En el marco de su participación en la Conferencia Mundial del Cobre, la ministra de Minería, Marcela Hernando, hizo un llamado al sector minero a confiar, asegurando que al gobierno no le interesa nacionalizar, expropiar ni ahuyentar la inversión. En ese sentido, la titular de Minería se refirió al proyecto del royalty minero, que se discute en el Senado, donde aseguró que la intención del Ejecutivo no busca elevar extremadamente la carga impositiva ni perder la posibilidad de inversión. La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, procesó a 4 militares en retiro por malversación de caudales públicos, hechos que habrían ocurrido entre los años 2006 y 2010, según la investigación por el mal uso de los gastos reservados del ejército. Los militares en retiro son acusados de malversar más de 13.000 millones de pesos en total y todos ellos se encuentran en prisión preventiva. El Consejo del Banco Central decidió repetir una histórica alza de 150 puntos base a la tasa de interés, fijándola en un 7% para hacer frente a la fuerte inflación que afecta al país. La decisión, señaló la entidad presidida por Rosana Costa en un comunicado, fue adoptado por la unanimidad de los consejeros, quienes llevaron a cabo hoy su segunda reunión de política monetaria del año y la primera liderada por Costa. Y la previa del crucial duelo ante Uruguay por las clasificatorias rumbo a Qatar 2022, Arturo Vidal aseguró que la Roja saldrá a la cancha como leones. A través de sus redes sociales, el volante compartió una arenga y destacó que dejará la vida en busca del sueño mundialista. La Roja saldría a la cancha con Brian Cortés en la portería, Isla Medel y Rocco y Suazo en la defensa, Pulgar, Baeza, Vidal y Aránguiz en el mediocampo, para terminar con una línea de tres con Montesinos, Alexis y probablemente Eduardo Vargas. Y se confirmó
Ben Brino no partiría
como titular. Sí. Como titular.
Como titular, claro.
Podría ser que entre.
Es verdad eso.
Muchas gracias, Enrique.
Gracias a ustedes.
Gracias, Kike. Chau.
7:00 p.m, 17 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Hace una hora, ¿será? Aproximadamente.
Sí.
Escucha, se han juntado noticias. El Banco Central de Chile dio a conocer su nueva tasa de política monetaria, TPM. Uh-huh. Mañana se va a conocer me gustó la cantidad de siglas que hay. Mañana se va a conocer el IPOM, sí, el informe de política monetaria,
muy importante,
al Senado, y explica los fundamentos y las razones por las cuales. Hay una cosa que pasa colada siempre, pero a mí me interesa ponerla aquí porque soy ñoño. Por unanimidad se toma la decisión. A ver, ¿qué decisión toma? Vamos a lo concreto. Toma la decisión de subir la tasa en 150 puntos base, dejándola en 7%, estaban 5.5%. A ver, dice, y lo interesante, tú te sabes la mitología de Alan Greenspan, que había toda clase así como quien leía la borra del café, esa gente que lee la estrella y lee
la borra del café, por los turcos.
Claro, bueno. Hay gente que era experta en decir que Greenspan daba señales con qué maletín llegaba,
la corbata,
qué va a pasar si es que se baja del auto por un lado o por el otro, en fin, ya.
Estuvo tanto tiempo que aprendieron a leerlo.
Exacto, él es el hombre de la Reserva Federal Norteamericana por tantos años. Bueno, aquí no hay nada de ese tipo, pero igual hay formas de leer estos informes. Una vez me lo decía uno de los periodistas que estuvo, ya no está ahí, a cargo, que era el que ayudaba a redactar, era el periodista senior, y me contaba que cada palabra era discutida, parecían convencionales, se demoraban pero unas 2 horas.
Pero ¿cómo se incómoda?
Ojo con esta palabra aquí, porque puede señalar que la pueden interpretar de tal forma, porque aquí la economía es mucha interpretación, claro, de expectativas.
Muy delicado, sí.
Es mucha expectativa, ¿no? Bueno, se sube, sabemos, a 7% la tasa de política monetaria. Pero lo interesante es que dice que, entre líneas, pero más abajo, porque el titular es ese. El Consejo estima que, de darse los supuestos del escenario central del IPOM de marzo,
claro,
que mañana lo vamos a conocer, futuros aumentos de la TPM, que es tasa de política monetaria, serían menores que los realizados en los últimos trimestres. Es decir, está diciendo que probablemente todavía sigue subiendo la tasa, sí, pero el ritmo de crecimiento va a ir decreciendo. La curva se va a ir aplanando si es que se dan los supuestos que van a dar a conocer en el IPOM. Sabemos que puede cambiar. Pueden cambiar por situaciones endógenas o exógenas. Puede ser lo que puede ser. Hay un factor inflacionario que, por ejemplo, ocurre con lo que está sucediendo en Europa.
O no sé, si se aprobara un quinto retiro.
O un quinto retiro. En fin, si se dieran cosas que. Pero en los elementos que logran mirar en su horizonte, indican que la curva va a seguir subiendo, más la tendencia va a ser a aplanarse. Esas son súper importantes señales, porque los mercados reaccionan no necesariamente con lo que está pasando ahora. Probablemente mucho del mercado, entre paréntesis, había apostado a que la alza de ahora iba a ser mayor a los 150. Claro, hasta 2 puntos, que iba a quedar en 7.5. Quedó en 7. Entonces, ¿qué señal están dando al mercado y los agentes del mercado? Aunque para algunos esta palabra sea diabólica, no, el mercado de la interacción de personas. Hay muchos que dicen, bueno, entonces yo a largo plazo veo expectativas de que la inflación puede entrar a entrar en vereda, a entrar a controlarse, no ahora, pero no está, a ver, te está diciendo de alguna manera que no está desbocada. No está desbocado el caballo.
Claro, son dos cosas. Uno, que de alguna manera se está logrando controlar el tema de la inflación, que bueno, que está mucho más arriba de lo que siempre se espera. Sabemos que la meta siempre es entre 3 y 4%. Este año no hay ni una posibilidad, probablemente el próximo tampoco. Pero hay otro elemento también, Matías,
o sea,
que
vamos a estar en torno al 8.
Claro, al 8 podría ser, incluso hay gente que habla, claro, que se dispara mucho, podría ser hasta 2 dígitos, que sería tremendo, pero todavía no estamos en ese escenario. Hay otro tema, que es que la economía, si bien sigue creciendo, durante los últimos meses ha ido desacelerándose. Claro. Por lo tanto, toda subida de la tasa de interés impacta también, claro, en el crecimiento y en la generación de nuevas empresas, de nuevos emprendimientos, de nuevos trabajos. Por lo tanto, también hay que ir midiendo eso, porque si bien la primera función del banco es la inflación, tampoco hay que olvidar que estamos en un momento donde la economía dejó de crecer mucho tiempo por culpa de la pandemia y que si bien se ha ido recuperando, el ritmo viene desacelerándose.
Bueno, pero no en vano, cuando las tasas estuvieron bajas, históricamente baja y durante mucho tiempo, ¿cómo se le llamaba a esas tasas bajas? Estímulo monetario.
Exactamente.
Y estímulo monetario era justamente lo que su palabra indica, o sea, estimular a la economía a través de medidas que el Banco Central maneja, ¿no es cierto? Porque las medidas fiscales, que son las del Estado, las del Ministerio, los IFE, los apoyos y los estímulos monetarios que maneja el Banco Central. Solo decirte para terminar que la inflación anual, eso dice el Banco Central, aumentó hasta un 7,8% a febrero, o sea, en los 12 meses. Casi un punto porcentual por sobre lo previsto en el IPOM de diciembre, con una diferencia que respondió en parte importante a una mayor inflación subyacente, especialmente de los bienes. Por lo tanto, la inflación sigue allí, es una amenaza. Solamente esta señal que yo hice hincapié tenía que ver con el largo plazo. No parece desbocado, pero el caballo sigue corriendo y sigue corriendo a más velocidad de la que la salud del equino resiste. Quizás por eso que hay que tirar las riendas. 7:23, estás en duda.
Nada personal. En marzo, desde que volvieron los alumnos a clase, los colegios han registrado muchos hechos de violencia, Matías. Hemos conocido estos mails donde hay amenazas respecto a que van a exterminar a todos los alumnos. Esto ha provocado que muchos colegios se cierren. Hoy día se conoció otra amenaza en un colegio de Valdivia. Pero no es solamente eso, también hay hechos de profunda violencia en los colegios, muchas peleas. De hecho, la Superintendencia de Educación ha recibido más denuncias, que tiene como un récord de denuncias respecto justamente a temas de violencia. Hoy el ministro Ávila, el ministro de Educación, tuiteó y expuso la hipótesis que manejaba, una de las hipótesis que manejaba el gobierno respecto a esta situación de violencia en los colegios, y te cito textual: tenemos como tesis importante que la vuelta abrupta a la presencialidad, a la jornada escolar completa, provocó un estallido de violencia, ya que en 2 años los niños no habían estado vinculados comunitariamente. Esta declaración encendió varias alertas y muchas críticas, entre ellas las del exministro de Educación, Raúl Figueroa, quien está ahora con nosotros al teléfono. ¿Cómo estás, Raúl?
Hola, Josefina, Matías, muy bien, muchas gracias, ¿cómo están ustedes?
Raúl, bien, ¿cómo estás? ¿Tú crees que se está poniendo en duda la frase del presidente de que los colegios son lo último que se cierra, lo primero que se abre, al menos la idea conceptual que hay, que ellos encierran?
Bueno, efectivamente es preocupante esa declaración, porque se instala como una tesis, ¿cierto?, en que la presencialidad o el retorno a la presencialidad sería la causante de la violencia que estamos lamentablemente viendo en muchos colegios, en parte del sistema educativo. Y eso obviamente genera, cuando hoy día el objetivo fundamental, y lo había dicho el propio ministro, lo había señalado el presidente Boric, es poner todo el foco en darle continuidad al proceso educativo para que los alumnos puedan recuperar todo aquello que perdieron como consecuencia de la pandemia. Este tipo de frases lo que hace es debilitar ese esfuerzo, porque obviamente si antes, y todavía ciertamente se mantiene, era el temor al COVID lo que alejaba a los alumnos de la sala de clase, la violencia ahora evidentemente genera también un temor en los padres, y si se asocia por parte de las autoridades la violencia con el hecho de que simplemente los alumnos asisten a clase, obviamente yo creo que es una muy mala señal, y eso no significa que no haya que hacerse cargo, obviamente hay que hacerse cargo, las autoridades tendrán que hacerlo junto con el sistema educativo de cómo enfrentar esta ola de violencia, pero no podemos atribuirle al hecho de que los alumnos asistan la causa de esa violencia, porque en síntesis es un poco como el chiste de Donoto, ¿cierto? Para los más jóvenes, el chiste de Donoto es algo muy simple, que vende, un señor decide vender el sofá donde su mujer lo engañaba, pensando que con eso se va a terminar el engaño, digamos. Aquí estamos diciendo, bueno, que los niños no vayan o pongamos dudas respecto de la asistencia para que no haya violencia, es claramente la peor de las soluciones.
Ahora, Raúl, efectivamente hay un problema de violencia serio en los colegios. Yo creo también que desde mucho antes de la pandemia, lo que pasa es que la pandemia nos hizo olvidar esos temas. Lo vimos en el Instituto Nacional por mucho tiempo y en otros liceos bien emblemáticos, justo antes del estallido social y también durante el estallido social. Incluso antes, recuerdo una encuesta que se le hizo a los escolares, donde muchos de ellos justificaban la violencia para resolver los conflictos, una gran mayoría, y fue una cosa que en ese momento a mí me impresionó bastante. En ese sentido, de todas maneras, el sistema escolar tiene que hacerse cargo de la violencia, y a lo mejor ahí hay que hacer una cierta autocrítica respecto a que no se ha avanzado mucho en ese tema.
Bueno, yo creo que son varias cosas. Primero, efectivamente, la violencia que hemos visto en el sistema escolar venía adelante y tuvo mucha fuerza luego de los hechos violentos de octubre. Recordemos que, además de lo que pasó en el Instituto Nacional y en otros liceos emblemáticos, luego de octubre del 2019, el sistema tuvo una tendencia fuerte a la parálisis como consecuencia de hechos violentos en todos los colegios, o en prácticamente todos, y en todo el país. Eso se vio con mucha fuerza, en parte importante, el territorio nacional. Y creo que acá hay que separar dos cosas. Uno, lo que tiene que ver con las políticas educativas, donde se han hecho esfuerzos importantes que ciertamente la pandemia de alguna manera los interrumpió o los hizo más difíciles en todo lo que tiene que ver con la convivencia escolar. Hay una agenda robusta que yo creo que sería muy conveniente darle continuidad a la política de convivencia escolar que se lanzó hace 2 o 3 años atrás y que requiere una urgente continuidad. Lo segundo es que en el mismo ámbito pedagógico las comunidades y los equipos directivos necesitan empoderarse respecto de la manera en que cada establecimiento aborda también estas situaciones de violencia. Y creo que es muy importante hoy día más que nunca empoderar a los directores de los colegios y empoderar la diversidad de proyectos educativos, que cada proyecto acorde a su propia realidad tenga la autonomía suficiente para enfrentar estos desafíos acorde a la cultura de sus propias comunidades. Y junto con eso, una cuestión más global que tiene que ver con cómo hemos normalizado la violencia durante este periodo. Llevamos mucho tiempo normalizando la violencia, no solo en el ámbito escolar, sino que en muchos ámbitos del quehacer nacional, en el que los hechos violentos no tienen la condena suficiente, donde yo creo que eso, inevitablemente, si uno junta, digamos, el hecho de que los alumnos estuvieron por mucho tiempo alejados de la disciplina escolar, que es muy importante, y fueron absorbiendo una justificación por parte de diversas personas en roles de autoridad respecto de el uso de la violencia como una cuestión legítima, esa combinación es muy negativa. Y creo que ahí se requiere también empoderar a las comunidades para que puedan con fuerza proyectar sus iniciativas y por ahí abordar el mecanismo de control, y por otro lado, una condena firme, fuerte, de parte de las autoridades y de todos quienes tienen posición de responsabilidades de autoridad, ¿cierto?, de poder, de no validar la violencia, porque la señal que reciben los jóvenes, que además estuvieron mucho tiempo fuera y que perdieron de alguna manera la disciplina propia del régimen escolar, es que la violencia es una medida legítima para lograr cualquier resultado, lo que va en la línea de esa encuesta que tú señalabas, pues, al final, que apuntaba precisamente en esa dirección. Entonces hay que abordarle una mirada mucho más global, y por eso que a mí me preocupan esas declaraciones en que se buscan responsabilidades donde claramente no están, digamos. No podemos nosotros atacarle al hecho de que vuelva al niño de clase la responsabilidad de que se ha generado violencia. La violencia se genera en esos espacios y hay que combatirla.
Sí, ahora, lo que Lo que quizás habría que revisar, y lo pregunto como experto, Raúl, y si ustedes en el Ministerio lo lograron ver, es entrar casi de golpes, entró, o sea, muy rápido, porque un momento se liberó esto y fueron entrando los colegios muy rápido. ¿Hasta qué punto están los jóvenes o las personas, los estudiantes, en las condiciones anímicas para enfrentar la escolaridad de la misma forma que antes? Por ejemplo, sabemos que la salud mental era muy complicada, porque yo escuché a algunos expertos decir que es el momento de flexibilizar los contenidos en función o en beneficio de cosas más blandas como atenciones emocionales. Yo creo que también es un poquito apresurado, así que porque volvieron a clase está la violencia, pero a lo mejor en la forma en que se volvió a clase y querer hacer lo mismo que hacíamos antes con toda la presión emocional que significó la pandemia puede estar generando efectivamente más violencia, ¿o no?
Yo creo que en eso hay dos cosas que es importante distinguir. Parto por algo que es como cronológico, digamos. La vuelta a clase no fue abrupta. Recordemos que durante todo el año pasado tuvimos un proceso consistente de apertura de colegios y de incremento en la asistencia durante todo el año, que terminó con todos los colegios abiertos y con un 60-65% de los alumnos en las salas de clase. Entonces, decir que la vuelta a clase fue abrupta, yo creo que no es correcto, porque vimos, sobre todo durante el año 2021, un proceso paulatino, gradual y creciente de apertura y de asistencia a las salas de clase con mucha flexibilidad que era muy necesario en ese momento. Entonces, creo que es importante separarlo, porque si se instala la idea de que volvimos abruptamente a clase, significa que nos estamos saltando un año completo donde pasaron muchas cosas en el sistema educativo. Y creo que eso sería
Tú descartas eso, descartas también que se esté haciendo lo mismo.
Claro, o sea, y ahí me voy a eso. Yo creo que es muy importante, efectivamente, que los establecimientos, y así fue como se orientó, y ahí habrá que hacer un esfuerzo mayor, ¿cierto?, de que en el marco de un proceso de continuidad del proceso educativo, los establecimientos puedan adecuar el foco de esa actividad pedagógica a las actuales necesidades de los alumnos y a las actuales circunstancias como consecuencia de lo que queda de la pandemia y lo que estamos viendo hoy día en materia más bien de convulsión social o violencia dentro de los colegios. Y ahí no tiene que ver entonces con acortarles la jornada necesariamente, sino que efectivamente tengan la flexibilidad necesaria para poder enfrentar los desafíos que tienen en el marco de un proceso continuo. Entonces, por ejemplo, la señal de terminar ahora con la jornada escolar completa, yo creo que es un error, que no es lo mismo que decir que tiene que haber flexibilidad para que los colegios puedan abordar estos desafíos de la mejor manera. Mucha flexibilidad, pero en un marco que no significa, en definitiva, perjudicar a quienes más necesitan hoy día el proceso educativo presencial, como se está llevando a cabo. Entonces, allí voy a hablar un poco como lo que nos pasaba cuando estábamos en el Ministerio. A veces se nos criticaba mucho la forma de comunicar. Bueno, hay que tener efectivamente mucho cuidado con lo que se comunica. Porque si decimos que la respuesta está, por ejemplo, en que los alumnos no asistan la jornada completa a clase, lo que estamos diciendo es que esos alumnos que necesitan ese proceso educativo lo van a perder. Y entonces hay que dar flexibilidad, pero en el marco de lo que al colegio se le puede exigir. Y creo que ahí hay una respuesta donde hay que empoderar mucho a los equipos directivos. Porque si no se empoderan los equipos directivos, que tienen hoy día una visión clara de cómo encauzar sus proyectos educativos en beneficio de los alumnos, lo que puede ocurrir también es que se confunda flexibilidad con una suerte de desorden interno con falta de guía de cómo abordar adecuadamente estas dificultades. Entonces, la manera en que se comunica es fundamental. Si decimos que la violencia es consecuencia de que los niños vayan, yo creo que es un error. Raúl, dar flexibilidad yo creo que es fundamental, pero restringir la jornada creo que puede ser también algo que perjudique en particular a los más vulnerables.
Raúl, ¿tú crees que en este, no sé si giro, puede ser un poco exagerado, pero a lo mejor en esta matiz que ha habido en la mirada del ministro Marco Antonio Ávila, puede haber presiones, por ejemplo, del Colegio de Profesores?
Yo espero que no, porque me da la sensación que el ministro en eso ha sido bien claro de separar lo que es la presión gremial de las necesidades de los alumnos. Y creo que en eso tomó un camino adecuado. Ahora, efectivamente, existen presiones y uno empieza a ver cómo y en particular el gremio sigue insistiendo en cierta agenda que bueno, no sé cómo lo estarán trabajando dentro del ministerio, pero esas presiones existen y yo espero y confío de que no se está cediendo a esas presiones, porque obviamente sería un error.
Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, muchísimas gracias por estar con Duna esta tarde. Que estén muy bien.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Chao. 7:36 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Si esperanza es la palabra de hoy en Chile, cautela es la palabra en Europa y en Ucrania. Cautela porque hay avances en lo formal, porque hay buenas señales, pero también sabemos que Rusia y su líder son muy difíciles de leer. Son muy...
Maveleta.
Claro, son muy difíciles de... Hay una... ¿Cómo se dice la palabra cuando son muy...
Veleidosos.
Insondable. No, pero claro. Hay otra palabra que estoy buscando. Es muy difícil, es muy hermético.
Inescrutables.
Y claro, el 24 se cumplió un mes, habían dicho que se había cumplido la primera etapa y nosotros pensamos que esto iba a ser una retirada más o menos rápida. Más bien, siguieron atacando en lugares del norte, Kiev y una de sus ciudades cercanas. Pues bien, ahora después de varias semanas, estamos en el día 36 de combate o de invasión, se han juntado por primera vez de manera presencial, después de un par de semanas, los equipos o los representantes, los enviados, delegaciones de Ucrania y Rusia, en Turquía, ahí junto al Bósforo. Una reunión que, dicho sea de paso, la anécdota, entiendo que es sin casi prácticamente sin pasos de agua. Por el
claro,
miedo,
no, porque por claro, el miedo a la... yo tampoco me la tomo.
Exacto. Bueno.
Me llevo un jugo de cajita.
¿Y qué se ha dicho ahí? Se ha dicho fundamentalmente que hay espacio para retroceder, que existe, de partida de Ucrania existe la voluntad, sí, de declararse neutral, inmediatamente,
claro,
neutral, no entrar a la OTAN, pero requieren, uno, que Rusia deje de invadir, dos, que alguien les dé garantías de seguridad, porque una cosa es ser neutral y otra cosa es quedar flotando en un tablón en la mitad del océano. Tú tienes,
claro,
que tener,
por supuesto,
tienes que saber
a quién recurrir.
Exactamente. Pero todavía nada de eso ha pasado. Nada de eso ha pasado y nadie le da garantías a Ucrania y Rusia. De alguna manera, quizás se han aplacado un poco los ataques. No da seguridad en que va a retroceder. Más bien, explica que incluso da esperanzas de que en los avances que ha habido puede estar el germen de una reunión futura entre Zelensky y Putin, ni más ni menos.
Eso es lo que se habla hace bastante tiempo, nunca se ha logrado concretar, sobre todo porque Vladimir Putin no quiere juntarse por el momento, ha dicho él. El problema, Matías, es que si bien se hacen estas reuniones y Rusia da señales de que va a bajar el nivel de los ataques y que está dispuesto a lograr algún tipo de acuerdo, resulta que la experiencia de estos 36 días nos ha enseñado de que dice una cosa y hace otra. Entonces dice que va...
Impredecible.
Claro, pero no solamente, no solamente impredecible. No voy a decir mentiroso,
no,
pero no confiable, porque dice, vamos a cambiar nuestra estrategia y ahora nos vamos a replegar en el Donbass. Acto seguido se pone a bombardear Mariupol como que el mundo se fuera a acabar y Kiev. Lo mismo pasó antes, estamos dispuestos a hacer un corredor humanitario. Pues bien, no respetan el corredor humanitario. No le vamos a disparar a los civiles y van y le disparan a los civiles. Entonces, si bien... hay que aferrarse a las esperanzas y yo creo que efectivamente han pasado 36 días donde Rusia le ha costado, no logró hacer una guerra corta como era lo que se esperaba, lo que ellos esperaban según lo que se conoció al principio, donde además hemos visto sus fuerzas terriblemente diezmadas y con presiones económicas que tiene a su población dentro del país pasando momentos súper complicados. Obviamente el escenario ha cambiado y probablemente uno tiene que repensar su estrategia. Más, ¿hasta cuánto le creemos? Porque efectivamente ahora nos podemos... Ucrania se relaja y efectivamente ya estamos alcanzando. Y va y le tirará un misil, esto es como se llama, supersónico. Entonces, claro, es todavía, mientras no haya algo firmado, algo real, yo creo que estos son todavía palabras. Que en el caso concreto de Rusia hace falta más que sentarse a conversar. Ya ha dado lo que ha demostrado durante estos meses.
Exactamente. Bueno, Rusia ha dicho que esta desescalada no es un alto el fuego. No se confundan, dice uno de los generales rusos. Pero Zelensky también dice que sigue escuchando los sonidos de los disparos cuando ofrecen paz o cuando ofrecen desescalar. Entonces, aquí no calza. Pero al menos, quedémonos con la esperanza de que una reunión física, cara a cara, en buenos términos, y que abre la esperanza de una reunión entre los líderes. Yo tengo la sensación de que Putin es de los más interesados en buscar una salida. Desde el principio los analistas decían, denle una salida a Putin, de lo contrario esto va a ser muy cruento, muy duro y muy difícil. Y sobre todo cuando da la sensación de que a Putin, no sé si perdió, pero no le fue como pensó que le iba a ir, no darle a un ser humano con esa personalidad una vía de escape.
Claro, una salida digna.
Una salida digna, aunque va a tener que pagar por lo que está haciendo, ¿no es cierto? Porque sabemos que hay crímenes de guerra, sabemos que no hay respeto a los límites que las propias guerras imponen en los tratados internacionales. Bueno, de todas maneras hay que buscar una salida porque la prioridad hoy es apagar el fuego. Silenciar los cañones, esa es la fórmula o esa es la urgencia. Primero lo urgente, luego lo importante, que sea una paz duradera, claro que es importante, pero más importante es apagar hoy esta guerra que sigue encendida. Son las 7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, ¿vamos a pausa?
Sí. Pero tenemos la... Tenemos la alineación.
Ah, está la alineación de la Roja ya.
Sí.
Vamos, Negro Palma, juégate.
Yo digo. Ya. Al arco, Brian Cortés. Después, Gary Medel, Kusevich, Mauricio Islas, Pulgar, Suazo. Al medio, Vidal, Aránguiz. Y en la delantera, Montesinos, Brereton. Mira, y Sánchez. Brereton ha sido como de una montaña rusa durante el día. Va, pero está. Mira, en la formación oficial.
Espérate, tenemos a Sánchez Brereton. Ah, el que no está es...
Eduardo Vargas.
Turboman.
No, claro. No está. No estuvo ni siquiera en las prácticas. O sea, en la práctica de hoy no estaba entre las alternativas.
De hecho, ya, no sabía eso. De hecho, no está entre los suplentes, ¿no?
No.
¿Está Turboman los suplentes mirando aquí? No.
No.
Buena alineación entonces con el Benja Kusevich, que vuelve a la saga de la Roja, con el juego aéreo de los uruguayos, sabemos que es fuerte, el jugador que juega en una liga buena, muy potente, un muy buen equipo, creo yo, un muy buen equipo. Alguien decía con nostalgia, con pena, que esta puede ser la despedida de una generación. Es como, en términos musicales, el último recital de la nueva ola, cuando el Pato Reinal.
¡Ay! ¡Mucha Matías!
Respeto, más respeto.
Sí, no, si no, respeto, no he dicho nada.
Lo que marcaron una era en Chile.
Total, pero es como distinto.
Bueno, no, dije, llevándolo al ámbito de la música nacional.
Ah, ya, bueno, sí.
¿Por qué las comparaciones siempre tienen que ser? No. Uno puede comparar un postre con un plato de fondo. Tienen dos funciones distintas. ¿Qué es más rico? ¿O el pie de limón o la carbonada? No son comparables. No son comparables. Yo prefiero la carbonada.
Entonces, porque depende, pero sin arroz.
Ya.
Ya.
Ya, pero ¿qué? ¿El pie de limón? Sí.
No, bueno. La carbonada sin arroz. Me gusta sin arroz. Es bueno, como el arroz flotante.
Ya, pero déjame decir. Fue una época dorada de la música chilena, sí, con la nueva ola,
pero
generación,
me encanta.
Una super generación.
Esperaba que llegaras.
Bueno, mira, Luis Dimas, Gloria Simonetti, Pato Renán,
los hermanos Zabaleta.
El Pollo Fuente.
La
Gloria Simonetti, yo lo dije.
No, la Benavide.
La Cecilia.
Cecilia Playa.
Mira la generación. Sí, mira cuántas canciones seguimos cantando sin
Buddy Richard.
Buddy Richard. ¿Cuántas canciones llevamos cantando 50 años después?
Sí.
Entonces, el Pollo Fuente. Sí, no, sí, lo mencionamos. Entonces, más respeto. Esa fue una canción que marcó en lo artístico nacional. Totalmente. Hoy podemos estar en el último recital de los viejos rockeros, como le dice, ¿quién es uno de los comentaristas argentinos?
Sí, no, sí, que la diferencia que yo iba a marcar era distinta, pero bueno, no la voy a hacer. Te entendí ya tu punto.
No se retiran, pero...
No se ellos no se retiran.
Sí, pero sin
ellos siguen cantando y siguen haciendo homenaje a la nueva ola.
Ya, pero estos tampoco se van a retirar para volver a sus clubes. Pero bueno, no, claro, los vamos a tener probablemente a este grupo peleando clasificatorias.
No,
más.
No,
porque no da por edad. No, hay que buscar con otra, con Montesino. Sí, con Montesino, con Brereton, con Pulgar, con Brian, con Brian Cortés al arco. Pero aquí hay varios... no sé, el Guaso Isla, Alexis, Arturo, Gary, Charles, son muchachos que seguramente es la última vez que los vamos a ver.
Sí,
es la
última. El capitán que no va a jugar hoy día, qué no, pena.
Son las 7:46. Estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores.
Todos dejan el swap para el final, pero mejor hazlo ahora y rápido con Chilena Consolidada, ya que en tres pasos recibes tu póliza y ya está asegurado. Contrata el tuyo en chilena.cl.
¿Todo bien?
Todo bien.
Adelante, por favor.
No te pierdas la oportunidad de comprar y vivir una experiencia única en Expo Cup Digital 2022. Para que nunca dejes de brindar, el Club de Amantes del Vino te invita entre el 28 y el 31 de marzo a su venta online. Habrá más de 50 viñas, 400 productos con descuentos de hasta un 50%. No te lo pierdas. www.cup.cl.
Y los dejamos invitados a estar atentos a las novedades que nos trae Piensa Digital. Nosotros vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. ¿Conoces Zurich Global Investing APB? Donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
7:49. Estás en Duna.
Nada personal.
Temas sobre la mesa.
Temas sobre la mesa.
Yo tengo uno aquí. A ver. Queda poco tiempo, pero sí. Son temas internacionales que pueden ser mañana.
Ah, tú tenías un tema guardado la semana pasada que tú me ibas a comentar. De España con Marruecos, ya se nos pasó.
¿Sí? Yo se los recomiendo nomás porque sí, no, se enfrió.
Se enfrió.
Pero el Polisario y lo que sale el Sahara Oriental, Occidental, vale la pena, es interesante.
¿Viste hoy día Marruecos, el partido?
¿Qué pasó?
Jugó con Senegal.
Ah, lo Egipto.
Egipto, perdón, toda la razón.
Que los penales, ¿no?
Pero no solamente los penales, durante todo el partido con láser, no los dejaron jugar. Llegaron a los penales, les ponían los láser, te juro que parecía discoteca. Nunca los penalizaron, o sea, te juro que era realmente increíble, era como para declarar nulo el partido.
¿Y los jugadores dónde se jugó?
Yo no en Senegal.
Lo leí.
Jugó en Senegal, era el último partido entre Egipto y Senegal. Egipto además con su figura, con Salah, te juro.
¿Quién ganó?
Senegal. Mira. En penales, le ponían ahí los láser, te juro que hay una imagen de Salah tratando de tirar el penal.
Está, sí, qué brutalidad. ¿Cómo? Es que cuando.
Todo mira, lo que no es espíritu deportivo.
Pero mira, vamos a ir a ese tema, porque lo que campea hoy en el mundo es muchas veces la violencia y la trampa. Y no es que sea novedad en el ser humano la violencia y la trampa. Es que, nuevamente, la dificultad para ser autoridad, Y lo hemos dicho todos los, si lo decimos todos los días, y esto pasa en todo el mundo y en todas las áreas. Mira lo que pasó en la entrega de los Óscares. Mira lo que pasó hoy día en el Estadio Senegal. Yo no sabía, supe lo de los penales, pero no vi el partido. Mira lo que pasó aquí en Chile la semana pasada. Esto pasó, mira lo que pasó en los colegios. Mira lo que pasó en La Moneda con Piñera o el presidente, ¿sí?, Piñera cuando lo dijimos. Hay complejos de ejercer la autoridad amparada por la ley, por el buen trato, por el bien común de largo plazo. Algo pasa que los sociólogos tendrán que debatir. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la FIFA no para efectivamente el partido y dice esto es antideportivo? ¿Por qué se hacen los giles? ¿Por qué miran para el lado la autoridad? Es tan rigurosa la FIFA para tantas cosas y se hace la lesa cuando las cosas son evidentes. ¿Por qué la academia se hace leso cuando hay un acto de violencia inaceptable? Mírate el ejemplo de Will Smith de agarrar a charchazo, un golpe en el escenario. ¿Tú sabes cuánto subió la audiencia? Lo estaba viendo en New York Times. ¿Ya? 550 mil personas subieron la audiencia inmediatamente.
Bueno, como lo decía el Chris Rock, bueno, acabamos de vivir el momento más épico de la televisión, o sea, el momento televisivo por excelencia. Si imagínate que se te suba un tipo a pegarte, ¿no?
Bueno, pensado. Exactamente. Aquí dice, la audiencia de los Oscars creció en 555 mil después de que Will Smith abofeteara a Chris Rock en el escenario. Pero no hay nadie de sentido común, no hay nadie que tenga la autoridad, que no tenga la trayectoria, que tenga el carácter para parar eso y decir, momento, esto llega hasta aquí. Señor Will Smith, fuera de este teatro. Usted no puede en este lugar contaminarlo, mancharlo, ofender a toda la gente, dar el ejemplo que da. Esto es una cita artística. La violencia no, sencillamente. Lo que pasa es que estamos aburridos de violencia, y es de la microviolencia hasta la macroviolencia de estos grandes líderes. Hay una imagen en la radio Bio Bio. Mírala, que oye, es, alguien dirá, es una cosa menor, es una cosa chica, es un detalle. Al menos los que se ven, dos estudiantes aparentemente secundarios irrumpen en el centro, en un departamento de una familia.
Y también unas oficinas que estaban cerradas.
Entran en un departamento y tiran los muebles por la ventana. Y no les pasa nada. Cara descubierta. No les pasa absolutamente nada. No le pasa nada a nadie cuando alguien quiere ejercer violencia, saltarse las normas. Y esto yo sé que es ñoño, yo sé que es pasado de moda, pero esto tiene un camino súper difícil de regreso. Muy incierto y muy difícil. Cuando campea la violencia. Y es la noticia que yo te iba a traer y te iba a leer, ¿eh? La de Bukele, en El Salvador. Bukele está pidiendo este cultivo de dictador que se está generando ahí. Sí. Está pidiendo un Estado, le está pidiendo al Congreso, que es una forma de decirle, porque el Congreso lo domina completo, de que le den posibilidades de un estado de excepción, porque hubo las últimas horas, déjame leer exactamente. Me parece que son aquí, Bukele dice, casi 600 capturas en solo 2 días en El Salvador. La comunidad internacional está preocupada por sus angelitos, vengan y tráiganles comida, expresó el presidente, porque no les quitará el presupuesto a las escuelas para darle de comer a estos terroristas, se refiere a los claro, porque ahí tienes además un presidente que usa el lenguaje agresivo, ¿no? El de la
así
ley.
Así llegó bueno, así también.
Es. Pero es que si tú tienes una violencia descontrolada en las calles, eso después emerge hacia las autoridades. Y las autoridades tienen que actuar de manera violenta y fuera de la ley cuando no opera a tiempo el sentido común. A los poder castigar en el buen sentido y respetando las normas a los estudiantes cuando se salen de la ley, a los hijos cuando no cumplen con las normas de una familia, a los delincuentes cuando no cumplen la ley. ¿En qué momento se perdió la posibilidad de ejercer la autoridad? Esto no es chileno, esto es del mundo. Pasa en el cine, pasa en el fútbol, pasa en las calles.
Sí. Ahora en Chile, Matías, estaba mirando primeras noticias respecto. Manifestantes apedrean y provocan graves daños en la municipalidad de San Bernardo. Las fotos son
roto.
Muy triste. 10 detenidos ya hay en incidentes en la comuna de Santiago. Atacan con piedras y objetos contundentes, comisaría también de Puente Alto. Todavía no se reportan detenidos. Desconocidos intimidan a conductor y queman un bus en Peñalolén. Eso por ahora.
Así es, preocupante señal del mundo que va hacia la violencia como método de acción política, como modo de expresión de un sentimiento, como modo de resolver un conflicto. Basta de violencia.
Y la justifican, o sea, lo que conversábamos con el exministro hace poco, esta encuesta que tiene, debe tener unos 3 años o 2 años, sí, como 3 años, esta encuesta que le hicieron a los estudiantes, donde la gran mayoría justificaba la violencia como un método de resolución de conflictos, te habla de un modo, de una aceptación de la violencia como mecanismo, como comportamiento habitual, que es inaceptable.
Nos vamos, 7:56, la esperanza no se pierde. ¿Cómo saben si mañana estamos cantando de alegría?
Sería lindo.
José, que te vaya muy bien.
A ti también.
Chau, chau. Chau.